7 de la mañana, 18 minutos. Felipe, hay un debate entre estudiantes de Serpilo Paga porque se volvieron a atrasar.
Ah, no me digas.
Con los pagos. Pero los atrasos son relativamente normales, pues porque estamos en Colombia.
Los pagos es el sostenimiento.
Claro, exactamente. Y entonces hay un debate interesante que se da entre los muchachos, los beneficiarios del programa.
Sí.
Porque hay unos que con justa razón están diciendo, hombre, necesitamos la plata para vivir, ¿cierto? Pero responden otros estudiantes del mismo programa, diciendo, hombre, no seamos desagradecidos, no se puede cuestionar el programa. Me parece interesante que son los propios muchachos, uno los que critican desde adentro y otros los que lo defienden desde adentro.
Y la verdad es que es muy poquito, porque la mayor promesa en Serpilo Paga es pagar la matrícula de la universidad, ¿no?
No, claro, ahí... tienen una cuota mensual, sí, de mantenimiento.
No todos, dependiendo si cambian de lugar de residencia, en fin.
Y... hay un subsidio de sostenimiento, sí, Héctor, sí, sí, que tiene que llegarles el 15. ¿Estamos hoy a qué?
A 20.
Pero están atrasados desde el de enero, ¿no es verdad?
Claro, debe ser por el cambio de la vigencia fiscal, que es que es esos líos de la administración pública.
Siempre hay una excusa porque...
siempre pues, hay una razón.
Néstor,
nadie está tratando de hacerle daño a los muchachos.
Bueno, y que en la universidad no... bueno, pero, no existen las fotocopias, pero les van a dar plazo para que...
No, tienen razón los muchachos, Ricardo, en que la plata debería llegarles a tiempo, pues porque ahí a ellos les cobran y ellos tienen que pagar la alimentación y el bus,
Néstor,
y las fotocopias. Todo eso es cierto, pero por otro lado, visto el panorama global, pues es un programa... sí, pero, maravilloso,
sí,
que les permite, fíjese que los muchachos que están atacando el programa escriben desde la Universidad del Rosario.
Sí, ahora son muchachos
desde la Universidad de los Andes.
Néstor, la gran mayoría que han traído, que han dejado su tierra, pues se han venido.
Claro, claro.
Con la promesa de, obviamente, que van a contar con estos recursos para alimentación, un poco, para transporte, para fotocopias, para la matrícula, y si se atrasan, pues de qué van a vivir estos niños.
Seguramente, sí. Si no les dan manutención, ellos prefieren no recibirla, dicen, prefiero quedarme en mi casa y no venir a soportar dificultades lejos.
Bueno, eso no todos cambian de residencia, ¿no? Casi el 70% de los beneficiarios mantienen su lugar de residencia.
Pero otros han venido.
Entre otras cosas, porque claro, el 30% de los estudiantes, de los 10.000 anuales, se mueven, es decir, 3.000 anualmente se mueven. Y claro que ellos necesitan recibir su estipendio oportunamente.
Néstor, claro que el programa es bueno, ahí ha habido un debate acerca de si debilitó o no a la universidad pública esta transferencia para los alumnos más sobresalientes. Yo creo que Serpilo Paga es un programa importante, creo que fue una buena idea, pero es inaudito que a estos jóvenes no les puedan llegar sus recursos, porque para ellos no es una anécdota ni es una estadística de qué porcentaje de días les llegó tarde. Es que si no les llega la plata no comen, y es que si no comen no rinden. Y es que si no rinden, pierden la beca.
Bueno, eso,
y es que es muy dramático para ellos. Y Néstor, sobre todo que el Estado, y esas son las vainas del Ministerio de Hacienda, que es absolutamente indolente. Es lo mismo que con los sueldos de los policías. Los soldados dicen, no, se les entrega más adelante. No, para la gente que no tiene la plata en el bolsillo, es cuestión de comer o no comer. Así desayunar es. O no. Mire, desayunar.
Bueno, estoy viendo.
Entonces, yo no entiendo por qué, Néstor, esa pesada burocracia del Ministerio de Hacienda no es capaz de definir cuáles son las fechas en las que tiene que girar y girar a tiempo. Esto es pura ineptitud de unos tecnócratas,
Juan, pero
que se la pasan es pontificando y siendo indolentes con el dolor ajeno.
Juan, mire que ahí decía que hay un debate entre estos muchachos. Aurelio, mire esto. Claro que se quejan unos muchachos y digo, me parece que tienen razón, esa plata hay que girarla a tiempo. Pero escribe una niña que se llama Jamie Paola Miranda Gómez lo siguiente. Y dice, ¿en serio que se pasan? Dice, voy en quinto semestre y gracias a Dios y gracias al programa no debo nada en la universidad. Han habido retrasos. Sí, la plata falta también, pero no se dan cuenta que nos pagan por estudiar. Se quejan y me imagino que solo depende del desembolso. Todos tenemos obligaciones, pero no nos podemos atener a que nos den todo. Ya es bastante la bendición que tenemos como para que tomen represalias contra el gobierno, bueno, y el programa, en vez de agradecer con la ayuda que nos están brindando. Entonces me parece que es interesante, Aurelio, que son los mismos muchachos o algunos que están saliendo a defender, a decir, hombre, tengamos un poquito de paciencia, que hay unos plazos.
Es que la vara que nos ponemos es muy alta, son? Aurelio.
¿Cuántos muchachos son los de Ser Pilo Paja?
Pero son 30,000 ahí en este momento.
Entiendo que ahora estamos por cerca de 20,000 estudiantes en el programa Ser Pilo Paja.
30,000 porque van tres cortes.
Pero son un poquito más correcto. De 30,000. Yo creo que son
32,000,
35,000 estudiantes. Sí. Pero fíjese usted y hagamos un sondeo. ¿Cuántos de esos muchachos necesitan ese giro de la subsistencia mensual para poder tener un bus, para poder tener un desayuno en la cafetería? No, esto no.
Aproximadamente el 30%, Aurelio.
Está
contabilizado
que el
30% se mueve de lugar.
Si es el 30%, el programa está mal diseñado. Si es el 30%, el programa está mal diseñado, porque entonces quiere decir que el otro 70% no estaba en Ser Pilo Paga, que fue una denuncia que además en un momento dado hizo Armando Benedetti.
Aurelio, pero es que el 30%, pero déjeme le explico un momentico. El 30% es de los que cambian de lugar de educación, de lugar de vivienda. Los demás viven en su casa.
Yo primero cometo mi error y después usted me da la explicación para sacarme del error. Yo creo que es la lógica de la discusión.
Ya se sabe qué error va a cometer, nos podríamos evitar el error. No hubiera arrogancia en la discusión.
Conozco, por ejemplo, estudiantes de Bosa que tienen su casa en Bogotá y no tienen con qué llegar a la universidad, porque en Bogotá hay gente así. Aunque tengan la casa, aunque vivan en Bogotá, no tienen con qué comer. Profesores universitarios me cuentan a mí que a este tipo de muchachos, cuando les falta este recurso, tienen hasta que invitarlos a un tinto en la cafetería. Esa es la realidad. Y el poco recurso que tienen lo utilizan para sacar las fotocopias. Es que no hay nada más pobre que la vida de un estudiante. Sí, hay algo más pobre que la vida
de
un estudiante.
Pero, Aurelio,
la vida de un estudiante pobre.
Pero, Aurelio,
esa es peor que la del estudiante.
¿A usted le parece?
Y si me da la impresión
de que usted tiene reservas de fondos sobre el programa, no sobre el retraso en el pago, ¿cierto?
Además, pero si tras de cotudo paperas, si tras de que el programa es crítico y además no se los cumplen, pues ni hablemos lo que está pasando. Tienen toda la razón.
Quiero que escuchen ustedes,
en ese sentido,
Aurelio,
es necesario,
porque tengo en la línea, he llamado al director del ICETEX para que le dé una explicación a los muchachos que están esperando el pago. Me informan de la Universidad del Bosque, por ejemplo, que están llegando 160 estudiantes, de los cuales, Aurelio, 120 vienen de fuera de Bogotá. Eso quiere decir, son muchachos que tienen unas diferencias grandes con los de Bogotá, porque su sostenimiento, su supervivencia es muy diferente. El resumen de las voces, la queja de los estudiantes de Ser Pilo Paga por estos días.
Cuando uno llama al ICETEX y le dicen como no, es que su pago no está hecho, pues uno le pregunta como no, y entonces ¿por qué nos dicen en la universidad que ya está respaldada nuestra matrícula? Nos dicen no, es que hay un problema, y eso es como toda la respuesta, y nos dicen como tienen que esperar 15 días y después de los 15 días de pronto les consignan. Entonces esto quiere decir que si no nos han consignado eso la matrícula, se va a demorar muchísimo más el pago de apoyo de sostenimiento, y muchos de nosotros pues o pagamos arriendo o vivimos lejos, tenemos que pagar pasajes. Entonces pues ya va más de mitad de mes que no hemos pagado arriendo,
todavía no se han girado los subsidios de sostenimiento. Y pues algunos, por ejemplo en mi caso, yo llamé al ICETEX y me dijeron que ni siquiera se ha girado la plata para la matrícula, para pagar la matrícula. Entonces pues obviamente el subsidio de sostenimiento se me va a demorar todavía más en llegar, y pues bueno, o sea, es súper preocupante, porque por ejemplo yo tengo que pagar arriendo y he tenido que pedir prestada plata para pagar arriendo y para subsistir estos días.
Resulta que desde la primera edición, desde las primeras consignaciones de este subsidio, los señores empezaron a quedar mal. Entonces empezaron a consignar 8 días después de que entrábamos a estudiar, 15 días después, y este semestre, que sería mi quinto semestre desde que estoy en Ser Pilo Paga, se han demorado ya un mes en consignar.
Yo sé que el programa nos brinda la oportunidad a muchos jóvenes de ingresar a la educación superior, pero asimismo ese subsidio es nuestra mayor fuente de ingresos y en el caso de muchos otros beneficiarios la única.
Bueno, fíjese que la buena noticia, estos son los muchachos, Felipe, que están quejándose del retraso. La buena noticia es que ya van 5 semestres. estudiantes que comenzaron ser pilo paga y ya están en la mitad de la carrera.
Sí.
Que me parece incluso igualmente a los cuales el Estado les ha, que el Estado les ha pagado la matrícula completa, que es en promedio entre 10 y 12 millones de pesos.
Que me parece...
Es decir, que cada uno ha recibido pero aproximadamente es que... 60 millones de pesos solo por la matrícula. Pues déjeme hablar, Aurelio, por favor, que le respete el uso de la palabra. Entonces, a mí lo que me parece es que hemos puesto en el tema de en los temas de los servicios sociales, nos hemos puesto en Colombia unas varas muy altas, porque pues aquí estamos hablando de unos estudiantes a los cuales, y yo no estoy de acuerdo en muchos de los elementos de la concepción original del programa, pero lo que quiero decir es que hay una prestación de un servicio por parte del Estado, pago por el Estado, en las mejores condiciones, con las mejores calidades, etcétera, y no puede uno pues dedicarse simplemente a denostar del programa por unas cosas que claro que son importantes para las personas que necesitan el subsidio, pues lo necesitan, pero eso es ponerse a hacer populismo, ponerse a echar simplemente críticas contra un programa que está haciendo un enorme esfuerzo. Es lo mismo que hablábamos la vez pasada en el tema de salud con la pareja de invidentes a la que el Estado, la CPS incluso le tiene que enviar un vehículo para recogerlos en su casa, llevarlos al médico, etcétera. Entonces, hay unas varas altas que las estamos intentando cumplir, que por supuesto habrá deficiencias en su implementación en algún momento, pero que no justifica para nada pues ponerse en una andanada de críticas contra unos programas que benefician a miles de personas.
Es lo que dicen algunos de los muchachos
lo
que están estudiando.
Lo que
hay que reconocer que hay que ver el vaso, Héctor, medio lleno. A ver, Aurelio, tengo al director del ICETEX, rápidamente, por favor.
Sí, sí, pero simplemente para agregar una cosa muy sencilla, es que aquí no se está hablando de unas personas que necesitan que les entreguen un subsidio a tiempo para echarlo en una marranita para ahorrar. No, es que lo necesitan es para desayunar, lo necesitan para comer, lo necesitan para montar el
estás
negocio,
haciendo populismo, Aurelio.
Para poder pagar cualquier gasto de la vida cotidiana. Entonces,
es cierto que
no es populismo,
estos muchachos
no
necesitan
populismo,
la plata.
Es un hecho real, es concreto.
A ver, el director del ICETEX si nos ayuda con una respuesta. Doctor Andrés Vázquez, del ICETEX, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial y para toda la mesa que nos está escuchando.
Doctor Vázquez, quisiera saber primero de cuánto es el retraso en los pagos a los muchachos de Serpilo Paga que ustedes tienen identificado. ¿Cuánto están atrasados?
Básicamente, en la línea de tiempo que tenemos hasta el pasado 13, 14 de febrero se terminó todo el proceso de renovación de todos los estudiantes que hacen parte del programa de Serpilo Paga. Con esa información que ya tenemos, estamos con la claridad y la precisión en dónde están y dónde se deben hacer los correspondientes giros para lo que hace referencia al tema del subsidio de sostenimiento, que realmente es un apoyo que ayuda a fortalecer la permanencia en la universidad. Recordemos que el subsidio de sostenimiento, dependiendo del origen, está entre un salario mínimo legal y 4 salarios mínimos legales por semestre. Entonces, aquí lo que hay es un gran esfuerzo, primero de todo el gobierno nacional, que está haciendo pues todos los trámites internos para que los recursos lleguen oportunamente, y segundo, una vez tengamos la correspondiente asignación en las cuentas del ICETEX, nosotros nos estamos demorando un promedio de 72 horas para hacer los desembolsos.
Pero doctor Vázquez, discúlpeme, le digo, no me respondió la pregunta. ¿Cuánto están atrasados en el giro de la plata los muchachos?
Vuelvo a reiterar esto. Sistema, no hay una fecha exacta de giro, porque ese trámite se hace normalmente durante el mes de febrero.
Por eso, pero enero pagaron, por ejemplo, las matrículas, están comenzando semestre estos muchachos todavía, ¿cierto?
Lo que pasa es que entre enero y febrero, realmente hasta el 14 de febrero, se termina todo el proceso de renovaciones de los semestres de todas las universidades.
Sí.
Hay unos que tienen la renovación en enero, otros la tienen en febrero y demás. Pero la estructura de giro se hace sobre todo el bloque de alumnos, o sea, no hacemos giros, primero van renovando, porque eso haría pues una operación pues, que claramente sería muy ineficiente. O sea, sería muy eficiente en la medida en que tengamos toda la información
ese giro
con más
para
tiempo de anticipación.
¿Ese giro para todos los muchachos debió hacerse cuándo?
¿Señor?
¿El giro para todos los muchachos debió hacerse en qué fecha?
Eso está programado para hacerse entre finales del mes de febrero y las dos primeras semanas de marzo, que es cuando se completa la totalidad de los giros para realizar.
Es decir, ¿no hay atraso de ninguna clase?
Es posible que haya unos días de atraso, pero vuelvo a reiterar, el tema fundamental es toda la coordinación que hay entre la asignación de los recursos que vienen de parte de Hacienda y una vez llega la totalidad de los recursos, ahí mismo empezamos a hacer el traslado a los jóvenes.
Sí.
Entonces aquí les pedimos un poco de paciencia, estamos claros que el giro es importante para el tema del sostenimiento, pero también es un apoyo y es un estipendio que no resuelve todos los temas que tienen los jóvenes en la universidad. Claramente es una, cuando estamos hablando de un salario mínimo o hasta 4 salarios mínimos por semestre, realmente es un apoyo que les ayuda a facilitar y a resolver temas como fotocopias y algo de transporte. Además, en esto también hay que reconocer que muchas universidades a los pilos les tiene servicios especiales, como en algunos casos les ayudan con la alimentación, en otros casos les ayudan con la con parte del tema del servicio médico. Entonces aquí es la suma de un números muy importante de esfuerzos que hacemos entre todos para que el programa siga con los números que tiene.
Doctor Vázquez, eso está claro, pero yo todavía la verdad le soy sincero, porque aquí tengo muchísimas quejas, los testimonios que usted acaba de escuchar de estudiantes que dicen no me llegó el subsidio de sostenimiento y ya están atrasados, y usted me dice que no hay atraso.
Néstor, le vuelvo a repetir los temas que son muy importantes. Algo que tienen que tener todos los jóvenes que hacen parte del programa de Estilo Paga es que todos, absolutamente todos, reciben su subsidio de sostenimiento. Esa programación
Pero ¿cuándo, doctor Vázquez? Pues lo reciben, pero...
Por ¿cuándo? Eso le reitero, esa programación, eso la debemos estar terminando. Entre lo que es terminando este mes de febrero y primeras 2 semanas de marzo debemos tener la totalidad de los giros efectuados.
Sí. Usted me está diciendo que terminan los giros en 2 semanas, más o menos, ¿cierto? 2 o 3 semanas máximo.
Sí.
Pero ellos, ¿por qué los estaban esperando antes, doctor Vázquez?
Porque seguramente se generó una información que no corresponde como cliente, y eso lo tenemos, porque cuando se hace el primer anuncio se hablaba de una fecha, pues fue una fecha que claramente no estaba en línea con lo que eran las fechas entre la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y lo que nos demoramos nosotros en hacer la respectiva desembolso.
Pero es decir, ¿usted lo que me está diciendo es que hay una confusión con las fechas?
Claro que sí, porque hemos hablado de... Digamos, el ICETEX como tal maneja 2 tipos de fechas. Unas que son los subsidios de sostenimiento para los jóvenes del programa Ser Pilo Paga, pero también tenemos subsidios de sostenimiento para todos los jóvenes que tienen su crédito con el ICETEX, que tienen la característica de que están subsidiados. Entonces, en los 2 casos, el proceso realmente arranca cuando culminamos todas las renovaciones de todas las matrículas de todos los jóvenes en el sistema universitario.
Pero una si vez el semestre, doctor Vázquez, si el semestre para los muchachos comienza en enero, ¿cierto? Las universidades comienzan más o menos en enero, es decir, ya llevan un mes de clases.
Estamos hablando entre enero y febrero, Néstor. ¿Esto por qué ocurre? Porque todas las universidades manejan calendarios diferentes.
No, pero las universidades en general todas comienzan a finales de enero. ¿Qué universidad no comienza en enero, doctor Vázquez?
Pues hay varias que no han arrancado en enero, hay muchas, pero el tema no es tanto la fecha de comienzo de clase como la fecha en que se formaliza la renovación del joven en el sistema.
Pero los muchachos, tienen la expectativa legítima, doctor Vázquez, de que comienzan clases y les debe llegar su subsidio, pues eso sí es lógico.
Por supuesto, en eso usted tiene toda la razón. Lo que quiero señalar es que este es un proceso en donde son muchos los actores que hacen parte de él. Entonces el sistema universitario, cuando reporta la totalidad de las renovaciones de todos los jóvenes, ahí es cuando nosotros tenemos toda la información completa para poder empezar a preparar y alistar la información de los hijos. ¿Por qué? Porque hay muchas razones que afectan la renovación. Hay jóvenes que a veces tienen dificultades con el tema de las notas, hay otros jóvenes que tienen alguna situación especial por un examen. Entonces, por eso insisto, no, digamos que entre la lógica normal es que los muchachos terminan su semestre, en enero deberían estar haciendo su renovación, en febrero. Pero lo que te quiero señalar es que una vez se completa toda esa información, que contamos con la totalidad de los recursos, inmediatamente procedemos con la distribución del giro. Los más del 15 de marzo.
La queja,
la totalidad de los giros listos.
¿La queja proviene de los muchachos del Ser Pilo Paga o de los que reciben subsidios de manutención de los créditos de ICETEX?
En esto tenemos de los dos, porque es que entendamos que esta población es realmente muy vulnerable. Y realmente la expectativa que se da con el giro es una expectativa absolutamente legítima, en el sentido en que la quieren lo más pronto posible. Aquí reitero que es un tema de coordinación entre la asignación de los recursos que llegan del Ministerio de Hacienda, y una vez contamos con ellos, procedemos a hacer la distribución. En eso el ICETEX realmente sí ha mejorado mucho en sus tiempos de distribución de los PACs.
En ese punto, doctor Vázquez, discúlpeme, ¿hay demoras del Ministerio de Hacienda para hacer los giros hoy?
Pues hombre, yo más que demora, lo que creo es que se está haciendo un esfuerzo gigantesco de todo el gobierno para atender oportunamente, priorizando de acuerdo a las necesidades que se tienen específicamente. Todo el gobierno nacional tiene claro que la prioridad de servir los pagos es muy alta, y por eso entre todos hacemos nuestros mejores esfuerzos para que los recursos lleguen con la mejor oportunidad a cada uno de los jóvenes.
Doctor Vázquez, ¿a usted el Ministerio de Hacienda le gira una plata para matrículas y subsidio de sostenimiento, o son platas cuentas separadas?
Son generalmente son cuentas separadas.
Sí.
En esto la prioridad son primero los subsidios, luego las matrículas.
Okay. O sea,
claramente el joven es el punto más débil en este proceso.
Si no ha llegado la plata de los subsidios, ¿a usted ya le llegó?
No, señor, en este momento estamos en ese proceso de alistamiento de la asignación del recurso.
Y entonces, ¿usted por qué me dice que el 15 de marzo máximo pagan si a usted no le ha llegado la plata?
Porque la asignación de los recursos del ministerio tiene una programación. Entonces, si esos recursos no están entrando, o sea, de acuerdo a la asignación de los mismos, deberían estar llegando entre esta semana y la próxima. Una vez tengamos los recursos, procedemos a la distribución. Siempre me refiero a que no me demora hasta máximo el 15 de marzo, porque a veces generalmente ocurren dos cosas que también se salen de control. Una es cuando los jóvenes pasan de mayoría de edad, entonces no han hecho oportunamente el cambio de su tarjeta de menor de edad a mayor de edad, caso que siempre pues es un poquito lento. Y otros casos, cuando la tarjeta por alguna razón se encuentra bloqueada y esta genera un rechazo. Entonces, en esos dos casos es donde nos tomamos unos días de más. Pero por eso lo reitero en esto. Nosotros, antes del 15 de marzo, debemos tener la totalidad de los recursos asignados y distribuidos.
¿Y si no le giran hipotéticamente esa plata?
No, pues estaríamos en un serio inconveniente, porque no es un, sería un tema de absoluta, pues no sé, sería un tema de desincronización en lo que es los cronogramas de recepción de los recursos.
Sí.
Entonces, no te puedes estar seguro y tranquilo en esto, y todos los jóvenes que nos están escuchando, es que apenas contemos con los recursos, nosotros hacemos la operación muy rápido.
Doctor Vázquez, esa plata, ese subsidio de sostenimiento, como se llama mensualmente para los muchachos de Serpilo Paga, ¿tiene alguna destinación específica?
No, eso es un recurso que tiene como propósito apoyar el estudio de los jóvenes. ¿Qué destinación puede tener eso? Generalmente se utiliza en fotocopia, generalmente se ayuda para algo del transporte, en algunos casos sirve para resolver parte de los temas de hospedaje, y eso, pero eso es una destinación que el joven, de acuerdo a su propia realidad, va distribuyendo y asignando conforme a cómo le van llegando los recursos.
¿Es diferente la plata que recibe un local? Es decir, si usted vive en Medellín y estudia en Medellín, ¿es diferente la plata si usted es de Cartagena y estudia en Bogotá?
Exacto, exactamente. Entonces, el que está local y que vive local, generalmente se le entrega un salario mínimo legal. Los que son foráneos, se les ayuda con 4 salarios mínimos legales que se distribuyen en 2 giros. 2 salarios mínimos legales que se van en este primer paquete, y los otros 2 salarios mínimos legales que...
¿Eso es semestral?
Sí, semestral. Esos son más o menos 3 millones de pesos, 3 millones de pesos al semestre, más o menos.
Así es.
Eso... Pero usted gira, doctor Vázquez, esos recursos
mensuales, y es una ayuda importante, Paola.
Sí, claro, usted gira esos recursos semestralmente, hecho, pero a usted le giran desde el Ministerio de Hacienda esos recursos anualmente.
No, pues la asignación de los recursos va con una programación que se hace con el sistema del Ministerio de Hacienda. Claramente no lo hacen totalmente, porque pues para eso está la programación de los diferentes cortes. Entonces, de acuerdo a esa programación, se hace la sincronización respectiva.
Sí. Doctor Vázquez, una pregunta final. Los muchachos, ¿usted qué sensación tiene? ¿Los muchachos están tranquilos, están contentos con Serpilo Paga? Porque cada vez que uno habla de Serpilo Paga surgen muchísimas críticas. ¿Qué le dicen a usted?
Pues a ver, yo tengo como dos lecturas de lo que está ocurriendo. Una es que hay unos jóvenes que son muy conscientes que este es un esfuerzo enorme, gigante, que les está cambiando y les está ayudando a transformar su vida. Y son unas personas que realmente no ven, que son absolutamente agradecidas y comprometidas. El otro grupo de jóvenes también lo son. Lo que pasa es que en esto hay una ansiedad por recibir el recurso, porque claramente tienen un una expectativa legítima sobre lo que van a recibir, y evidentemente esto pues les genera esa percepción como que estamos atrasados, pero aquí reiteramos, esto es un tema de mirarnos, coordinarnos entre todos para asegurar que el recurso llegue en el menor tiempo posible. De parte del ICETEX, lo que nosotros hacemos es que una vez nos llegan los recursos, generalmente en el término de 72 horas hemos distribuido la gran mayoría de los mismos, porque entendemos la necesidad y la urgencia con la que los muchachos esperan este recurso. Entonces yo creo que este es un programa que entre todos tenemos que apoyar, sostener, consolidar. Realmente se ha vuelto un aspiracional. Uno escucha en todas las familias de todo el país jóvenes que dicen, mire que estudiar le da un espacio, mire que si se pone pila en el colegio, tiene una puerta que antes no tenía. Claro, como todo programa, es susceptible de cada vez hacerse mejor, de fortalecerlo y de consolidarlo, sin duda alguna.
Doctor Vázquez, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, señores. El director del ICETEX, la respuesta a los muchos estudiantes que, como viene siendo costumbre, están reclamando que los pagos sean a tiempo. Felipe, la respuesta es 15 de marzo.
Sí.
Para miles de estudiantes que están pendientes de eso.
Es que el comienzo del año es muy difícil para casi todos los pagos que hace el Estado por la terminación de la vigencia fiscal. Eso se ha convertido en un obstáculo que es muy malo para el funcionamiento del Estado. Siempre cuando se acaba el año y comienza el siguiente, pues es como si se acabara el mundo y no se puede dejar, digamos, una reserva para los primeros meses, etcétera.
Las universidades también están haciendo
a los técnicos del Ministerio de Hacienda, pues que agilicen un poquito y que se eviten el trastorno.
Claro.
Cada semestre es la misma historia. Esto y alguien, a ver si llega alguien y ordena un poquito y dice, hombre,
un programa que tenga percepción positiva.
Claro, pues pellizquémonos, porque el programa se mancha con esta clase de denuncias. Álvaro.
Néstor, sí, las universidades también están haciendo un esfuerzo. Tengo entendido que los Andes, por ejemplo, la Universidad de los Andes invierte más de 5 mil millones al año en esos apoyos a los estudiantes de CERPI, lo paga. Entonces, las universidades privadas, claro que se están beneficiando de ese esfuerzo del Estado, con estudiantes de la mejor calidad que podrían haber ido más barato a universidades públicas. Pero la universidad privada también está haciendo un esfuerzo. Entonces, si se suman todos esos miles de millones de todas las universidades, pues no sé cuánto será, pero muestra que esto es un esfuerzo que está haciendo toda la sociedad colombiana.
Pero incluso en lugares, perdóneme, Juan,
en estos casos.
Juan, perdóneme, cuento una experiencia que conocí hace poco y que me parece súper interesante a propósito del comentario de Álvaro de que todo el mundo está aportando. En el departamento del Cauca hay unos beneficiarios de CERPI lo paga que se fueron a vivir a Cali. Y bueno, entre un grupo de personas que han hecho una red de WhatsApp, etcétera, han pedido ayuda para arrendar una casa, dotar esa casa, darle algunos elementos a esos
para
muchachos,
la
que son alrededor de 30, sí. Claro, entonces se hicieron una vaca, no entre ellos, sino entre personas que tienen la capacidad de hacerlo, para comprarles la nevera, etcétera.
Aquí me están escribiendo, Juan, muchos oyentes, con el regaño, por supuesto, que yo creo que va dirigido al Ministerio de Hacienda, pero también muchos oyentes, claro, Felipe, que no disfrutaron ser pilopaga en su época, o en mi época, y que dicen, yo era estrato 1, estudié sin CERPI lo paga, sí, ya quisiera uno
mucho
haber
trabajo, que es que claro, te quieren todo molido, que es que no sé qué y tal, pero a mí me parece que es un buen programa. Ahora no, pues como todo lo que tiene que ver con el Estado, pues se atrasa y no sé qué, pero son muchachos que tienen una magnífica oportunidad y que eso es lo que uno llama plata de impuestos bien invertida.
Pues mejor que en otras, por lo menos, mejor que no de
brecha. Por lo menos ve uno de los muchachos que se dan a graduar, porque como la otra se la roban.
Esa no se la roba, sí.
A ver, Juan, vienen las noticias antes, Juan.
La entrevista con Vázquez confirma lo que decíamos al comienzo. Este es un programa bien inspirado, con buenos propósitos, con beneficiarios que lo merecen, pero que se estrella con la indolencia de la gente del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no programan si saben que les tienen que dar su bendito subsidio y que esos muchachos necesitan el subsidio? ¿Por qué cuando se gira la matrícula no automáticamente les van girando a los muchachos? Porque en Hacienda lo que ocurre es que no piensan en seres humanos, sino en números. Esto es un típico caso de indolencia oficial. Qué fácil, Néstor, disponer de esa plata al comienzo del año y entregárselas. Y yo creo que el programa requiere que en Hacienda esa cuantificación se haga como perfectamente lo pueden hacer con el plazo adecuado para que llegue el muchacho a la ciudad de estudio y le entreguen su dinero. Es que, Néstor, aquí parece un tema menor, pero y no creo que sea ni populismo ni exageración. Es que si esos muchachos no reciben la plata, hay algunos que no desayunan, hay algunos que no comen, hay algunos que realmente tienen una afectación, no solo en su vida cotidiana, sino además en su desempeño académico. Entonces, pues qué fácil que el ministerio hiciera eso con prontitud y no tuviéramos todos los años la misma historia por un procedimiento mal diseñado en el Ministerio
de Educación. A los 40.000 muchachos que están pendientes del pago, el director del ICETEX les manda a decir que el 15 de marzo a más tardar tendrán el subsidio, Aurelio.
El anuncio del doctor Bases es que filo hasta el 15 de marzo. ¿Eso es lo que nos acaba de decir el doctor Vázquez o le acaba de decir
no dijo eso.
Que aguantan filo hasta el 15 de marzo, pero es que esa es la realidad.
Esta es una ayuda, Aurelio. Los estudiantes no viven 6 meses con un salario mínimo.
Esta es una ayuda que les da el Estado. Muchachos que
eso es una caricatura, que hay 40.000 muchachos que van a aguantar hambre hasta el 14 de marzo.
500.000 pesos al mes, aquí hice la cuenta, son 16.500 diarios, menos 4.000 pesos de transporte, quedan 12.500, golpe de 4.100. Estamos hablando de que se le demoran a los muchachos por 3 golpes diarios de 4.100 pesos, que es bastante precario, creo yo. Y una cosa, en las universidades privadas no sé qué esfuerzo hagan. En el caso específico al que se refiere Álvaro Forero de la Universidad de los Andes, debo comentarle que es parecido al caso que cuenta Héctor Rivero de Cali. Buena parte de los exalumnos de la universidad dan cuotas de apoyo a programas de sostenimiento para este tipo de estudiantes. El esfuerzo en buena medida está en los exalumnos, o sea que hoy los estudiantes están estudiando de la siguiente manera, haciendo un esfuerzo enorme, con ayudas terciarias, con una base del gobierno y tomando tinto y golpe de 4.100 pesos diarios. Esa es la realidad.
Bueno, muy bien, don Aurelio, son las 7 de la mañana, 49 minutos.
Detrás de todo esto lo que hay es un tema en últimas de poder, y es que a través del manejo de esa caja es como Hacienda ejerce precisamente su poder, porque acuérdese usted que la parte de presupuesto pasa es por el Congreso, ¿no? Y en el presupuesto usted mete de todo, todas las entidades, todo, pero al momento de girar los cheques es donde empieza el Ministerio de Hacienda a hacer valer todo su poder, a decir quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, y son todos con las rodilleras puestas en este momento, claro, ¿no? Sobre todo a comienzos de año, rogando para que les giren la platica. Y ahí usted se empieza a dar cuenta quién es quién, quién está ayudando y colaborando y quién está, no lo está haciendo, digamos, tan bien y no está siendo tan amigo por esos lados del Ministerio de Hacienda.
Son las 7 de la mañana, 49 minutos. En segundos viene el resumen.